Mientras en el Palacio de la Luz, el jefe de jurídica de UTE, José Alem, junto con el gerente de generación, Daniel La Rosa, y el gerente de planificación, Jorge Cabrera, explicaban a los periodistas, productores y ambientalistas en qué consistía el plan para elevar la cota del lago del Rincón del Bonete de 80 a 81 metros, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, utilizaba la red social Twitter para anunciar que el proyecto quedaba detenido porque era necesario un estudio más profundo. Ese estudio sería realizado por un equipo multidisciplinario, integrado también por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, OPP, las intendencias, la sociedad civil, y anunció que hasta que no estuvieran esos resultados, no se le daría curso a los procesos de expropiación. Sin embargo, pese a los mensajes que la ministra escribió el 4 de diciembre, según dice el directorio de UTE, pidió a los técnicos que siguieran trabajando en las expropiaciones hasta que llegara una orden formal del Poder Ejecutivo, informaron al Observador fuentes de la empresa. Esa orden nunca llegó y durante el mes de diciembre los agrimensores contratados por UTE continuaron notificando a los vecinos de Durazno y Tacuarembó los departamentos afectados, confirmó Patricio Olivera, vocero del grupo ribereños del embalse de Rincón del Bonete. De hecho, el pasado 7 de enero, hace muy pocos días, 10 días, el presidente Tabaré Vázquez firmó dos decretos autorizando expropiaciones en la quinta sección de Durazno que servirán de asiento para la ampliación del lago de la represa Gabriel Terra. El director, según dice el Observador, de la OPP, Álvaro García, es uno de los miembros del gabinete de Vázquez que tiene sus reparos a este proyecto de UTE, principalmente por cómo afectará a San Gregorio de Polanco, un balneario en el que en 2017, junto al gobierno departamental, invirtieron cerca de 90 millones de pesos. 90 millones de pesos, lo aclaro porque me habían entendido que yo había dicho dólares, somos 90 millones de pesos para la construcción de la nueva rambla. Subir la cota no sería bueno para esta reforma, indicaron las fuentes de la OPP al Observador, y bueno, y su impacto desde el punto de vista turístico. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? ¿Nunca se detuvo este proyecto? ¿En qué está? ¿Ya es cosa juzgada? ¿Cómo hay que entender estos dos decretos del presidente de la República con la firma de la propia ministra Cose, digamos, en tanto sigue en funciones en el Ministerio de Industria y Energía, que fue ella misma la que un mes antes había dicho que se iba a frenar todo eso? Se lo vamos a preguntar a Raúl Viñas, que es integrante del movimiento por un Uruguay libre.
¿Me permite una pregunta?
Hola Raúl, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, Jaime. Buenos días a la audiencia.
Bueno, vamos simplemente a contextualizar, qué tan importante puede ser para las autoridades, según el proyecto que han planteado de ampliación del lago de la represa, y cuáles son las consecuencias por las cuales hay todo un movimiento de ribereños y de ustedes justamente criticando esa medida.
Bueno, sí. En primer lugar, para tratar de entender esto tenemos que dejar de mirar un poco el árbol y mirar el bosque. Lo que existe aquí es directamente una consecuencia prevista previamente del contrato o documento que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa UPM. Cuando, como tú reseñabas hace un momento, el ingeniero Cabrera y otros ingenieros de la UTE, el contador La Rosa y demás, expresaban esto, una de las cosas que se le preguntó en su momento fue: pero, ¿y es necesario esto por el tema de que ahora UPM pide agua en forma constante del lago? Y la respuesta del ingeniero Cabrera en su momento fue: si esto no se hace y tenemos que dar agua en forma constante a UPM, se puede inestabilizar el sistema eléctrico. O sea, si UPM va a tener toda el agua que está pidiendo, una cantidad muy importante, para poder diluir mínimamente sus efluentes contaminantes, bueno, es necesario aumentar entonces la reserva del lago. Tanto es así que en la última solicitud de información complementaria de la DINAMA a UPM, sobre el agua específicamente, se le agrega una serie de opciones que ya las había dicho el ingeniero Cabrera, que es: señores de UPM, ¿y si en lugar de mandarles esa agua a las 24 horas, se las mandamos 18 horas o 12 horas o 8 horas o 6 horas, ¿cómo podrían ustedes funcionar? O sea, evidentemente el tema de aumentar la reserva del lago, un lago que se viene utilizando para la generación de energía hidroeléctrica hace ya como 70 años y que nunca se había previsto aumentarle la cota, aclaremos que en los planes la cota podría llegar al 1,86 m, pero eso ya sería rebasando la represa. La cota actual es de 80 y ahora al elevarla a 81, si se hace para cumplir con los requerimientos de UPM, entonces nos encontraríamos con 10.000 hectáreas productivas menos, que las va a pagar la UTE, o sea, las vamos a pagar los uruguayos para que UPM pueda funcionar, y con que la frecuencia de inundación de las playas de Polanco sería muchísimo mayor, incluso pudiendo llegar a arruinarlas, porque la permanencia de las arenas bajo las aguas cambia las condiciones de las arenas.
Raúl, ¿cómo entendieron ustedes el tuit este de diciembre de la ministra Cose, digamos, de frenar todo hasta que no hubiera un análisis integral de todos esos actores, ministerios, intendencias, sociedad civil?
Lo entendimos como una maniobra de apagar incendios, o sea, se le venía encima a la señora ministra, que tiene muchas relaciones por el lado de San Gregorio de Polanco, donde sabemos que ella veraneaba de niña, por ejemplo, se le venía una reacción adversa de la gente. En ese tuit en ningún momento se ataca el tema medular, que es, bueno, y saben una cosa, vamos a arreglar para que de alguna manera UPM no tenga que usar esta agua, o sea, vamos a arreglar para que de alguna manera se reconozca que el Río Negro no es el lugar para instalar una planta del porte de la que pretende instalar UPM y con la cantidad de efluentes contaminantes que la producción de celulosa va a arrojar al río.
Raúl, y este ensanche este aumento del embalse, ¿estaba dentro del proyecto original el ROW UPM?
No, pero está así en el ROW UPM, que se garantizará de alguna manera, como si fuéramos una divinidad, Uruguay le garantizará un flujo mínimo en el río, o sea, aunque haya seca, aunque no llueva, aunque haya cambio climático, Uruguay le debe garantizar a UPM el tener agua para su proceso y para principalmente diluir los efluentes. Los efluentes que lanza UPM en sus desagües, digamos, tienen una concentración de contaminantes que hace necesario o indispensable que se disuelvan, si los mismos, se diluyan, disculpen, porque son líquidos, que se diluyan los mismos en una cantidad de agua al menos 50 veces superior. Esos son más de 5 millones de metros cúbicos por día, equivalente, como ya se puso en algunos artículos periodísticos para darle el sentido, al consumo de 44 millones de habitantes. O sea, la cantidad de agua que UPM demanda al Uruguay es el equivalente del consumo de agua que tienen todos los habitantes de la República Argentina.
Bien.
Entonces, ¿qué vemos? La madre de todo esto, ¿no? O sea, la consecuencia es la destrucción de San Gregorio de Polanco como polo turístico.
Bueno,
la causa es la presencia de UPM en un río donde no debiera de estar instalada.
Bien. De todos modos, bueno, por lo que vimos, por este relato que hace el Observador, de todos modos se siguió, digamos, con todo el proceso, y este decreto entonces lo que hace es confirmar, pese a esas reservas que aparentemente tendría la OPP, se sigue con todo el proyecto.
Y sí, lo que pasa que en el momento actual, nuestro gobierno, principalmente el Poder Ejecutivo, está absolutamente jugado, de alguna manera, a cumplir, a servir a la empresa UPM. Tengamos en cuenta que no fue solamente el tuit. Nosotros tenemos en nuestro poder un correo electrónico que le fue enviado a la ministra de Turismo, que también, evidentemente, alguna preocupación, aunque sea en privado, debe haber expresado sobre el tema, porque es de su cartera, y también al intendente de Tacuarembó, en el cual le decía lo mismo que está en el tuit la señora ministra de Industria, les decía, se va a formar un grupo, no se va a hacer nada hasta que no se haga esto. Y lo que sucede es que, claro, evidentemente, quizás esa fuera en su momento la intención de la ministra, pero la potencia de UPM dentro de nuestro gobierno hoy es tal que lleva a que incluso eso se tenga que dar marcha atrás.
Acá nos dice un oyente a través de Twitter que UPM no necesita el agua para diluir efluentes, sino que necesita el agua para sus procesos productivos.
En el proceso productivo UPM va a utilizar 105.000 125.000, disculpen, metros cúbicos por día, de los cuales va a devolver en forma de fluentes, o sea, de desechos contaminados, un poco más de 100.000 metros cúbicos. Esos 100.000 metros cúbicos tienen una concentración de contaminante que hace necesaria la dilución en más de 5.5 millones de metros cúbicos para cubrir el estándar mínimo que demanda el decreto 253/79, que es el que marca la calidad del agua en nuestro país.
Acá nos dice otro oyente, si no hay flujo mínimo de agua en el lago de Bargorria, este se transforma en lago de agua podrida, dice. Dice Francisco, que nos escribe desde Durazno.
Digamos que en la actualidad muchas veces en el lago de Baigorria hay un flujo que es solamente la filtración por debajo de la represa, porque aclaremos que las represas no son, como toda obra humana, no son totalmente infalibles y que aun cuando estén cerradas todas las compuertas, el agua se filtra por debajo y por los costados de la represa, generando un flujo que anda alrededor de los 10 metros cúbicos por segundo. Esa es la filtración que se produce. Muchas veces las compuertas de las represas, sobre todo en épocas de seca, cuando se reserva el agua para la producción energética, y recordemos que este lago es la reserva estratégica energética para la producción de electricidad que tiene el país, muchas veces se detiene el flujo, el agua no se mueve con la velocidad que debiera de moverse, solamente se producen las filtraciones, y no queda vacío porque está detenido justamente por la represa de Baigorria y después por la represa de Palmar.
Y justamente, si...
El agua podrida sería especialmente, o sea, ya hoy tenemos problemas, pero el agua podrida sería especialmente porque si no se mueve y se le agregan los más de 100.000 metros cúbicos de fuentes que va a lanzar diariamente la empresa en su proceso industrial, evidentemente la calidad del agua sería tétrica, ¿no? Pero aclaremos otra cosa más. La cantidad de agua que nosotros estamos diciendo es el cálculo mínimo. 50 veces más es lo mínimo que precisa, porque eso sería suponiendo que ese difusor que ellos van a colocar, o sea, ellos van a desparramar o a dispersar sus efluentes a través de un caño como si fuera un regador de jardín que lanza agua por muchos chorritos. Bueno, ellos van a colocar algo así en el río para que la dilución sea mejor, pero aún en un canal perfecto donde la circulación fuera perfecta, no es normal, no es común, no es posible en la naturaleza que a cada litro de fluente se le mezcles con 50 litros a la vez. Recordemos además que esos lagos tienen naturalmente en su circulación zonas de muy baja circulación, zonas donde el agua, aunque el río corra, queda estancada en los costados. Yo no sé la experiencia de Río Negro que podrán tener muchos ciudadanos, pero yo veraneaba en Mercedes, por ejemplo, de chico, y en la ciudad de Mercedes, frente a la ciudad de Mercedes, normalmente hay muy poca corriente en el río. Pero si tú cruzas a los Arrayanes, o sea, cruzas el puente actualmente llamado Oliver Seregni, cruzas a los Arrayanes por la Ruta 2, te zambulles y apenas te tiras al río, apareces 4 o 5 metros río abajo, porque la correntada está de ese lado. O sea, los ríos no son canales, los ríos no son cloacas, y la dilución de estos efluentes, para que se cumpla, seguramente va a demandar incluso más agua, generando un mayor estrés sobre el lago, que en periodos en que falte el agua, seguramente cumplirá lo que decía el ingeniero Cabrera, con lo que habíamos empezado, que es la inestabilidad del sistema eléctrico. Entonces, para que esta empresa haga su negocio trabajando en zona franca, sin pagarle un peso a nuestro país.
Bien, Raúl, ¿cómo continúa esta historia?
Y bueno, tal parece que continúa con que la aplanadora de UPM se lleva por delante todo lo que teníamos en nuestro país y se va a cambiar la legislación como si fuéramos una colonia para que esa empresa pueda funcionar. Y de esa manera se va a cambiar, por ejemplo, el hecho de tener más un lago más grande, destruyendo la ciudad de San Gregorio, sus 3.500 habitantes, que hoy dependen prácticamente de la actividad turística, principalmente en verano, aunque algo también en otras estaciones. Y como eso, seguiremos perdiendo cosas para que esta empresa nos siga endulzando con informes que dicen, y que el gobierno lamentablemente repite, pero que no son propios, son informes pagos por la empresa, que podría dar el trabajo a 8.000 uruguayos, cuando todos sabemos que en la zona franca de Fray Bentos, en la empresa misma trabajan solo 200 y en total trabajan 500 personas. O sea, desde el punto de vista del trabajo no nos sirve, desde el punto de vista de impuestos, la producción de celulosa en zona franca no nos da ningún dinero al país, no genera ningún impuesto. Ellos dicen que pagan impuestos, pero toman los que pagan algo por la explotación forestal que está fuera de la zona franca. La producción de celulosa hoy al Uruguay no le genera nada, solamente que nos da un incremento artificial, digamos, del Producto Bruto Interno en la forma en que se computa, que hace que parezca que nuestro país tiene mayores ingresos, pero ya hemos visto justo en reuniones internacionales al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidente, diciendo que quizás en el mundo tendríamos que empezar a contar los ingresos de los habitantes de otra manera, porque a pesar de que nuestro país tiene un PBI alto, seguiríamos necesitando ayudas para el desarrollo que hemos perdido gracias a este aumento del PBI, ojalá fuera real, porque entonces estaría bueno, pero hemos perdido, por ejemplo, lo que era el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que era la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que eran unas ciertas sumas de dinero que ingresaban al país, además de darnos posibilidades mejores comerciales por ser un país pobre en aquel momento, y hoy seguimos siendo un país pobre, pero con un PBI artificialmente incrementado por estas exportaciones que no son tales, sino que son ventas desde zonas francas a favor de las empresas que las tienen y que no nos dan nada. Y aclaremos algo, la zona franca es una muy buena herramienta, pero como todas las herramientas tiene que ser bien usada.
Acá nos dice un oyente que el Uruguay necesita una inversión como UPM y que tener una mirada contraria a UPM es ser conservador y que eso es contrario a lo que es el desarrollo del Uruguay.
Al contrario, tener una mirada hoy contraria o en contra de la forma en que se piensa instalar la planta de UPM en nuestro país, es todo lo contrario, es defender al Uruguay, es pensar en el Uruguay del futuro, es poder mirar a la cara a nuestros hijos y decirles, muchachos, estamos trabajando para que el Uruguay de ustedes sea mejor del que tenemos hoy. Instalar una planta de UPM es una franca, con una inversión que ni siquiera es la que se dijo en principio, con una inversión que además es principalmente en el exterior del país, porque muy poco de ese dinero que la empresa gastaría, incluye ahí sus costos de financiamiento, evidentemente, muy poco de ese dinero que la empresa gastaría terminará siendo gastado en nuestro país. Uh-huh. Esto es una engaña pichanga, es una cosa que sí va a servir para algo, sí, claro. Al aumentar el PBI, que era lo que estábamos hablando recién, permite que la relación deuda-PBI de nuestro país mejore, con lo cual podemos seguir endeudando el país.
Raúl,
realmente no hay nada a favor. El momento es rescindir el contrato, barajar y dar de nuevo. Hoy podemos rescindirlo sin problemas, esperemos que el sistema político esté a la altura del desafío y estamos tratando de establecer los contactos necesarios con el sistema para que de una vez por todas salgan de pelear contra los fuegos artificiales que lanzan todos los días y se ataque lo medular.
Se conoció hoy también una información de que la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Neida de León, cortó todas las licencias de sus funcionarios para apurar las obras vinculadas al llamado tren de UPM, como se le conoce, ¿no? Según el formal diario El País, la jerarca de gobierno quiere que el trámite sea concluido antes del próximo 31 de enero y, bueno, justamente confeccionó una lista que a los cuales se les había autorizado la licencia para que retomen sus actividades para tratar de apurar, digamos, todo lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de la instalación de esa vía férrea.
Tú lo has dicho correctamente, Jaime, es el estudio de impacto ambiental de lo que podría ser la instalación, y eso está mal, porque el estudio de impacto ambiental tendría que ser de la instalación y operación futura. Uh-huh. Uno de los temas principales que tiene este tren, que es otro árbol más que se nos coloca adelante para que no veamos el bosque, que sigue siendo el contrato firmado con la empresa, que es el que generó toda esta movida del tren. Una de las cosas principales que tiene en contra este tren es que, contrario a lo que se dice, no será un tren como el que estaba antes. Será un tren que, entre otras cosas, transportará gigantescas cantidades. Hay algunos números que hablan de 350.000 toneladas, creo que va a ser un poco menos, de productos químicos, muchos de ellos altamente peligrosos, por zonas densamente pobladas, como es aquí nomás en la capital, digamos la zona de Capurro, por hablar de una, La Aguada, Capurro, demás, como es también la ciudad de Sarandí Grande, donde también va a estar pasando este tren. Va a estar transformado de productos peligrosos en un corredor que en algunos casos tiene apenas 10, 12 metros de ancho y donde de producirse un accidente, un derrame, Dios quiera que nunca pase, donde de producirse un accidente, un derrame, no habría ni siquiera forma de operar los equipos especiales, equipos de salvamento, equipos de contención, porque ni siquiera está el espacio. En su momento, esta vía se había pensado por fuera de la trama urbana de Montevideo, dirigiéndose a la zona de Punta Yeguas. Incluso hay un estudio muy interesante de la Intendencia Municipal de Montevideo que lo dice, y que en una de las frases, que la voy a decir entrecomillada porque la recuerdo bien, es muy claro, y dice, con el trazado actual de la vía, la única que se beneficia es la empresa UPM. Entonces, si no entendemos que la empresa UPM es la que está dominando todo esto, la que hace que le corten la licencia a la gente, que es un mal para ellos, pero un mal menor, la que apura que se obtengan las autorizaciones ambientales, cuando el fin de la Dinama tendría que ser estudiar a ver si se autoriza o no, cuando esa autorización ambiental se va a dar sobre la construcción sin tener en cuenta lo que se va a hacer a futuro en ese lugar, lo cual no tiene mucho sentido, y cuando se sigue adelante a pesar de lo que se dijo y ante el silencio, porque no he escuchado desde ayer que salió esto a la ministra Cose decir nada, ni ha sido su palabra oída en ningún lado, ante el silencio de la ministra a la que ahora se contradice en los hechos con su propia firma, la firma del señor presidente, bueno, si no entendemos que el problema es que UPM nos está llevando a donde ellos quieren, es porque verdaderamente somos bastante más tontos de lo que debiéramos de ser.
Aguardemos entonces la palabra oficial en este sentido. Raúl, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana.
A las órdenes, Jaime, un saludo a la audiencia y que a pesar de la lluvia sea un buen día para todos.
Que pases muy bien. Raúl Viñas, integrante del movimiento por un Uruguay libre.